Continuamos en Punto de Encuentro. Comentábamos más temprano que están surgiendo muchas ideas, muchas propuestas, baterías de medidas por parte de muchos sectores políticos, tanto dentro de la coalición como fuera. Y uno de los sectores políticos que ayer se pronunció a propósito de una batería de medidas fue justamente el Partido Colorado. Por eso estamos en contacto telefónico con el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, secretario general del Partido Colorado. Buenos días, Sanguinetti. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Para todos, salvo para los veraneantes del fin de semana, ¿no?
Y bueno, según cómo les guste veranear, capaz que descansando con unas tortas fritas.
Mientras no llueva, cuando juega Peñarol, no pasa nada.
No hablemos. Anoche fue una noche trágica.
Pero siempre, últimamente, los partidos campeón del siglo siempre llueve. Ayer no llovió, pero en el campeón del siglo hay una nube, me parece. Hay una nube.
Como yo suelo decir, cuando ganamos festejamos, cuando no ganamos renovamos la fe. Tenemos nuestra fe puesta a prueba.
Están en una etapa de renovación, Sanguinetti, sin duda, no hay vuelta, ¿no? Buen día, ¿cómo le va?
Renovando, no, reformarse vivir, decía Rodó.
Y como decía Cataldi, biológicamente optimista.
Biológicamente optimista.
Sanguinetti, buen día, Aureliano Fore acá.
¿Cómo estamos?
Bien, tratando de comprender que se ha hecho una tarea intensa en los últimos tiempos, después de este año que pasó, pandémico, nuevo gobierno, coalición, Frente Amplio después de 15 años a la oposición, cosa que también costó para dar la vuelta, ¿no? Para todos, ciudadanos, para todo el mundo. Ya hay un año de gobierno, ya hay un mecanismo funcionando. Sin embargo, parece ser, corríjame si usted siente que yo me equivoco, parece ser que cuesta que las cosas fraguen. Recién hablábamos con el contador Vergara, finalmente en algún momento dijo, si hubiera una propuesta, todos estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y conversar. Y desde la opinión pública parece ser que no son tantas las diferencias, sobre todo en términos económicos, pero parece que todo el mundo tiene que hacer la propuesta públicamente y esperar un poco que algo suceda. ¿Cómo está viendo usted la relación en la coalición multicolor? ¿Hace falta un grupo, realmente un ámbito donde esto se trabaje puertas adentro, con más, quizá con no tanta tantas palabras y más hechos? ¿Cómo lo siente usted? Porque usted tuvo que hacer el otro día, una vez más, salir al frente, hacer la propuesta, en alguna medida atrás de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto lo hizo antes. El Partido Independiente lo hizo.
Atrás de nadie.
Bueno, está bien, pero así...
No, lo nuestro es propio y distinto, además. Lo nuestro es propio y distinto, porque no son simplemente expresiones, no son titulares, digamos, ¿no?
Ajá.
Es una visión específica, concreta, con medidas específicas, concretas, ¿no? Ese es el punto. Mire, bueno, podemos hablar de muchas cosas, y lo que usted me plantea es todo muy amplio.
Sí.
Y muy grande. Primera cosa, estamos entrando en una etapa distinta. ¿Por qué? Primero, porque terminó el primer año del gobierno y ahora encaramos el segundo. El primero, sin ninguna duda, ha sido muy satisfactorio dentro de los términos de una situación de crisis mundial, que es lo que hay que partir, porque a veces se habla como si estuviéramos en tiempo de normalidad. No, crisis mundial de salud, de economía y de sociedad. ¿Y por qué digo satisfactoria? Porque primero, en el término de salud, no hay duda que el Uruguay es el país mejor posicionado de toda América, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque sea muy doloroso hacer la contabilidad de personas fallecidas, que siempre son números, digamos, pesimistas, en el Uruguay ha habido, y hay hoy, digamos, 14 personas fallecidas, casi 1.000 habitantes, 14. En Alemania hay 70. En Argentina y Brasil, nuestros vecinos, 111. En Estados Unidos, 130, 140. En España, en Francia. Es decir, nosotros 14 contra 111 de nuestros vecinos. Quiere decir que el Uruguay ha tenido un gran éxito. Y digo el Uruguay, pues incluye al gobierno, la gente, el personal de la salud, en fin, la conducción del gobierno, naturalmente. Pero eso es primera cosa importante. Segunda, lo económico, era inevitable una caída del producto, inevitable, absolutamente sí. inevitable, para todos. Estados Unidos, Brasil, Argentina, América Latina está cayendo algo así como un 9%. Uruguay, se pensaba que iba a caer un poco menos, pero estamos alrededor de 4,5% o algo por el estilo. O sea, esa caída económica era inevitable y eso genera dolores y pesares. Ahora entonces nos encontramos con que iniciamos una nueva etapa. ¿Por qué? Porque primero, la pandemia pensamos que iba a tener un lapso temporal que no iba a exceder del año pasado. Y se nos prolongó, ¿no? O sea que tenemos ya todavía por delante este otoño y este invierno todavía peleando con la pandemia. Segundo, hay una perspectiva también cierta, y es que esto va a empezar a disminuir en la medida que la vacunación sí. nos pone un horizonte. Quiere decir que tenemos dos cosas claras. Se alargó la pandemia más de lo debido, y por otro lado, también ahora tenemos una cierta idea de lo que puede ser el final. El tema es ahora cómo atravesamos este periodo. Este periodo es muy fuerte, muy difícil, por eso mismo que salimos ahora con una propuesta, porque vemos este invierno, digamos, como más difícil que el pasado. Fue el pasado, estábamos, bueno, con la sorpresa, el primer impacto, pero ahora estamos con una economía castigada, con negocios muy castigados, con gente también a veces muy exhausta, con empresas que están llegando a veces a su límite de ahorro de endeudamiento, y por eso es que entendemos que ahora se requieren medidas para tratar de mantener vivo el empleo, sobre todo por encima de todo el empleo, porque el gran desafío de la economía es preservar lo más posible el empleo, en lo cual tampoco el Uruguay comparativamente está mal, digamos, ya veníamos mal, porque teníamos prácticamente un 10% de desocupación. Luego de 4 años de estancamiento, porque hay que saber también de dónde partimos. No podemos olvidar eso. Veníamos de 4 años de estancamiento de la economía, del 2014 en adelante, con un déficit fiscal muy importante, de 4,5 puntos del PBI, 5 puntos del PBI, que era un déficit muy grande, con endeudamiento grande, es decir, no partíamos de una economía floreciente, sino todo lo contrario. Ahora, esta es una de las causas por las cuales también hubo una rotación política y perdió el frente. Ahora bien, entonces, sobre esas bases, luego viene toda esta zarabanda tremenda, y ahora hay que empezar a ver cómo podemos preservar la actividad económica, preservar. Y por eso que estamos proponiendo un conjunto de medidas para las personas, para las empresas y para la actividad económica en general. ¿Con qué herramientas? Sí, ¿con qué herramientas? Bueno, el gasto del Estado es la base siempre. Segundo lugar, muy importante también, el crédito del Estado, el endeudamiento del Estado para poder trabajar. Y en tercer lugar, la inversión privada. Es decir, con el Estado solo no alcanza. Con la inversión privada sola tampoco. Es decir, hay que hacer una suma de estas tres herramientas para poder enfrentarlo.
Pero para el Partido Colorado llegó el momento de gastar un poco más.
No es un tema de gastar, eso es una actitud un poquito, como diremos, un titular que al frente le hizo mucho daño, porque el tema no es gastar, es saber invertir. Gastar por gastar, bueno, puede llevarnos a cosas insuficientes. Gastar por gastar nos puede llevar a los Antares Arenas, a los hornos de Portland que quedan por allí tirados, etcétera. El tema no es gastar, es saber gastar, focalizar con exactitud. Por eso mismo es que estuvimos en contra de la propuesta del Frente Amplio el año pasado. Cuando decía, hagamos un seguro universal rápidamente, estamos hablando del mes de mayo, y en 3 meses vamos a gastar 1.200 millones de dólares. Y si lo hubiéramos hecho hoy estábamos al borde de la cesación de pago. El país estaba en una situación realmente de crisis fiscal, de crisis financiera. Y
como
crisis
Brasil. Como está Brasil.
Sí, Brasil de algún modo, porque Brasil se lanzó un programa de ese tipo, después no lo pudo sustentar, tuvo que parar, y entonces
y se habló de quiebra.
Entonces ahora está la gente más enojada y el país en quiebra. Bueno, eso es lo que nos hubiera pasado a nosotros.
Sanguinetti, ¿cuál es la inversión?
Decimos, gastar más, gastar menos, cuidado. Nosotros lo que estamos diciendo es, primero, que el país tiene que seguir gastando en programas sociales algo así como los 500 millones de dólares que se están gastando. Y pensamos en unos 100 más para complementar muchos de los aspectos que aún están fallando. Es decir, que no estamos hablando de ninguna locura.
O sea, 100 millones sino, de dólares. ¿Eh? Lo nuevo sería 100 millones de dólares.
Lo que se agregaría a los 500 que más o menos se están gastando ahora, que hay que reacomodarlo también. Y entonces en esa materia estamos proponiendo una primera cosa que nos parece fundamental, son los seguros de paro, ¿no? Es decir, hasta octubre no puede caer ningún seguro de paro. Hay que mantener todos los seguros de desempleo. Esto va a requerir una ley, pero me parece muy importante, porque esa ha sido la base también y el sustento del equilibrio de la sociedad en este año.
O sea, seguir en la misma línea. ¿Eh? Seguir en la misma línea de prorrogar, pero ya con una ley.
No, pero más con una programa general, claro. Porque los seguros son todos parciales. Entonces acá hay que establecer una generalidad para defender fundamentalmente eso. En segundo lugar, creemos que hay que también que subsidiar el nuevo empleo, ayudar a la empresa que toma un empleado nuevo, o bien que saca uno del seguro de paro. Pensamos que ese salario hay que subsidiarlo, que el salario hay que darle un apoyo, estimamos en 10 mil pesos más o menos, más menos, esto lo tendrá que ver el Poder Ejecutivo, medirlo el Ministerio de Economía.
Es decir, son
medidas referidas específicamente, a las personas y a tratar de defender fundamentalmente, como decimos, el tema del empleo, que es la base, de la cosa. Por eso es que estamos planteando una profundización de los mecanismos de crédito para salvar empresas, ¿no? Esto es clave. Nos parece que el Banco Central tiene que... Ustedes saben que hay una clasificación de las empresas para que toman en cuenta los bancos para prestar o no prestar. Y bueno, en este año han caído en las zonas, digamos, de riesgo muchas empresas. Bueno, hay que aliviar esa calificación para que empresas que en condiciones normales no calificarían, para que califiquen y se les pueda realmente seguir aportando crédito para sobrevivir. Por eso mismo entendemos que el SIGA, la garantía de crédito que da el Estado, ahora habría que ampliarla también. Ha sido un éxito, porque hay 13.000 empresas, que representan 120.000 empleados, que sin duda han podido acceder a esos créditos garantizados por el Estado. Esto es bien pequeñas empresas, o sea que no es que no se hubiera hecho nada sobre ellas, se hizo. Lo que creo que ahora hay que darle una gracia mayor, hablamos de una gracia de un año y medio, para que puedan respirar, para que puedan salir y atravesar el invierno, pasar el invierno, como hacía un viejo ministro de Economía en una época en la Argentina, ¿no? Esto nos parece muy importante.
Sanguinetti, ¿de dónde saldría ese dinero extra?
Bueno, el dinero está saliendo de los ingresos normales del Estado, que además han caído, que ese es el otro tema, ¿no?
No hay que endeudarse.
El Estado pese a todo lo que ha gastado desde el punto de vista social, hay que añadirle que se han perdido 2.000 millones de recaudación. O sea que no estamos hablando del Estado normal, estamos hablando de un Estado con mucha menos recaudación. En esto, por eso decimos que no va a cambiar demasiado la situación del déficit, porque la prudencia en el manejo ha sido muy importante, y creo que eso lo tengo que rescatar. La prudencia ha permitido que lleguemos con un déficit que no es tampoco, digamos, de riesgo crítico. Era elevado, ahora ha subido un poquito, y con esto podría subir un poquito más, pero no es tampoco una cosa de tipo disparatado como está pasado, claro, en otros países. Es un riesgo calculado, digamos así. Por eso es que ahí nos vamos a las otras patas, digamos, o herramientas que son fundamentales. Por eso, para la reactivación económica, estamos planteando la emisión de un bono de infraestructura y vivienda que trate de captar ahorro del mercado de valores, donde hay
fideicomiso,
sin ninguna duda, hay avidez de capital, porque hay mucho capital circulando, sobre todo internacional, también nacional, en fin, de gente de países cercanos, que sin ninguna duda podría tomar, porque el país tiene crédito, que eso es lo importante. Es decir, se sabe que el Uruguay cumple. De modo que una emisión de este tipo, uno de tesoro, 1 o 2% del PBI, puede ser un factor muy importante para que un mecanismo más ágil de ejecución podamos adelantar las obras. Acá no se trata de inventar obras, que ese es el otro tema, ¿no?
Es lo que está planteando el Frente Amplio, un 2%, subir un puntito más de lo que se ha gastado.
Sí, 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 pero el Frente Amplio es lo que hace, es parte de inventar cosas, ¿no? Acá no es inventar arenas, anteles arenas ni nada, sino que hablar de un mecanismo realista que es el de usar la Corporación para el Desarrollo, que a Minero, claro, Fideicomiso, nutrido con este valor. ¿Por qué decimos la Corporación? Porque es la que nos permite, en términos de tiempo, lograr que la ejecución de las obras ya previstas, porque el presupuesto tiene un lote de obras, va a ser en 5 años. Bueno, apurémosla, carguémosla más sobre este periodo y por eso volquemos ese dinero para que se puedan hacer mucho más rápidamente. Con un procedimiento, como digo, el de la Corporación, sí, para el Desarrollo, que está aprobado, que es más ágil que los procedimientos ordinarios de la Administración, que están bien para épocas normales, pero que sabemos que son lentos. Bueno, le pongo un ejemplo, que es bien, bien típico. El Banco Seguros hizo un hospital. La ACE hizo otro hospital en Colonia. Los dos los hizo la misma empresa. Sin embargo, el Banco Seguros hizo en la mitad del tiempo, gestionado por la Corporación, y el costo resultó algo así como un 30% mejor. ¿Por qué? Pues fue más rápido. Ustedes me dirán, bueno, porque no tienen tantos controles. Sí, es verdad, porque no tienen tantos controles. Pero tampoco es la locura poder hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el sentido que tiene esa reactivación de actividad que significaría esto. Sí. Entonces, lo que usted me decía del frente, el frente era gastar y gastar, nada más. Gastar no sirve para nada. Vuelvo a decir, estaríamos hoy en una tragedia si lo hubiéramos hecho caso al frente. Ahora, dicho esto, siempre creo que al país le hace bien, digamos, el diálogo político. Naturalmente, la coalición viene funcionando, yo diría, mejor de lo que pudiera pensarse en teoría, porque una coalición de tantos partidos, tan disímiles, si se quiere, o nuevos, ¿no? Como se dice, Cabildo, que no tiene una tradición que uno le permita saber exactamente sus reacciones. El Partido Colorado tiene una historia lejana y reciente, identificada siempre con el hacer del Estado, de modo que somos bastante previsibles, digamos, ¿no? Pero eso ha funcionado, el presupuesto salió con diálogo, con transacción.
Pero hace falta un ámbito donde sentarse, ¿no?
Bueno, nosotros pensamos que, sobre todo un ámbito de mirada, de conversación para la mirada a mediano plazo,
claro,
para ese tipo de canalizar, digamos, las inquietudes.
¿Cómo se vive el proceso que viene?
Naturalmente, el día a día funciona con el gobierno en sí mismo. En ese aspecto están los ministros, están los subsecretarios, hay gente de todos los partidos en cargo, de modo que no se trata de sustituir o de intentar conducir la ejecución, ¿no? Se trata de tener un ámbito de diálogo entre, digamos, que esté mirando con serenidad, mediano plazo, más allá de las cosas específicas. Creo que eso ayudaría.
Pero el presidente parece que no la lleva esa por ahora.
Mire, no lo sé.
Ayer las declaraciones...
En el mero del año pasado dijo que sí. Dijo que sí, públicamente.
Ayer no fue muy claro en la conferencia que dio
no,
ayer.
No, porque también le hacen las preguntas de un modo tan tajante.
Es decir, la culpa siempre es nuestra, Sanguinetti. La culpa siempre es nuestra, Sanguinetti. No puede ser. No puede ser.
No es que la culpa sea, acá no es un tema de distribuir culpa. Yo soy bastante más viejo periodista que todos ustedes y sigo siendo. Y lo que ocurre es que a veces, como decimos, la pregunta es tajante. ¿Usted cree que habría que poner un ámbito para tomar las decisiones? Cualquier presidente dice, no. ¿De qué me está hablando usted? Está hablando de que vamos a poner una...
Claro, pero él sabe lo que le preguntan. Ese es un tema que hace tiempo que se viene manejando, y cuando se le pregunta, él sabe lo que le estamos preguntando. No es que se sorprende.
Bueno, pero pues, todo depende de cómo. Todo depende de cómo. Porque
pero
también...
usted que habla con él, sin los periodistas al lado, ¿cómo la ve?
¿Eh?
Usted que habla con él, sin los periodistas, cuando habla con él, ¿cómo la ve? Usted me dice, el año pasado dijo que sí.
No, yo diría que, primera cosa, hemos mantenido... un diálogo personal normal y fluido, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? En segundo lugar, yo creo que esto es útil en el sentido de tener, vuelvo a decir, un lugar donde se canalicen las cosas de mediano, claro. de visión más digamos más de largo plazo, más de ideas generales, más de ir calibrando, tomándole el pulso a la cosa, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me parece que complementaría y ayudaría.
Bien.
El presidente le puede gustar o no gustar. Yo creo que sí, que le gustaría o que le ayudaría. Bueno, si piensa distinto ya veremos, pero
obviamente.
Él en Melo públicamente antes de fin de año se mostró proclive.
¿Quiénes van a esa mesa? ¿Quiénes estarían en esa mesa?
No, eso hay que... Los partidos integrales, claro. Obviamente.
Pero los representantes, los líderes, el presidente...
No, se trata de que sean figuras realmente representativas. Digamos,
está,
¿no?
Claro.
No es para poner... Estamos hablando de un diálogo de alto nivel, ¿no?
Sí.
Que puede ser personas más políticas, menos políticas, pero alguien responsable, ¿no?
No quiero que se me vaya el tiempo.
Eso yo creo que sería útil, porque si no... Sobre todo, además, se genera mucho ruido ambiental inútil, ¿no?
Sí, como nos está pasando a nosotros ahora, un ruido ambiental. Pero no quiero que se me vaya el tiempo sin hacer una pregunta, Sanguinetti.
A ver.
¿Cómo está viendo usted, un hombre de tanta experiencia, con tantos buenos cancilleres como tuvo usted siendo presidente, esta especie de diplomacia presidencial que está haciendo la calle Pou?
Mire, la diplomacia presidencial es un fenómeno de los últimos 30, 40 años en el mundo, producto hasta de la facilidad de las comunicaciones. Antes no podía haber diplomacia presidencial, porque para ir a Europa se pesaban 30 días en un barco, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, don Pedro Valle no podía hacer diplomacia presidencial, ¿no? Y tomarse un barco para ir a hablar con el presidente de Francia. Y en los últimos años se ha ido desarrollando. Quiere decir que ese es un hecho universal que vino para quedarse. Algo interrumpido en los últimos tiempos por la pandemia, digamos, en este último año, ¿no? Es notorio que en lo personal, en el 85, se lo recuerda bien, Nano, porque
estaba ahí,
periodista activo, estaba ahí. Nosotros recorrimos el mundo en aquel momento para representar de nuevo la democracia uruguaya, generarle de nuevo, recuperar el prestigio histórico. Lo hacíamos con todos los partidos, primero con el canciller Iglesias, luego el canciller Vargas Tazán, y nos movimos en todas partes, y el presidente tuvo un rol activo. No hay ninguna duda que la relación, incluso personal, que pudimos tener con figuras como Felipe González, como Mitterrand, como ni hablemos con los del barrio, como Raúl Alfonsín, como
los del barrio,
con los cuales teníamos una relación estrecha, ¿no? Con Raúl me venía a buscar en el avión acá, y íbamos conversando horas y horas a las reuniones, ¿no?
Pero hoy por hoy, ¿cuán importante es?
Y hoy creo que está muy bien que el presidente se involucre, debe serlo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, ha sido poco lo que ha podido hacer. Por eso ha salido solo, ha tenido solo un contacto con Argentina y otro con Brasil.
Y viene por Paraguay ahora. O sea, ahí se está armando un paquetito Mercosur.
Y es lo que hay que armar, ¿no? Porque el Mercosur está, sabemos, bien estancado, desgraciadamente. Hay que revitalizarlo, hay que tratar de... Tantas veces hablamos de relanzar el Mercosur. Y creo que hay que ser realistas. El Mercosur hay que darle un baño de realismo, bajar los sueños, ¿no? Porque nuestra idea en aquellos años era ir caminar hacia algo como la Comunidad Europea. Ese fue el sueño del Mercosur, ¿no? En aquellos años, en los años de la restauración democrática, ¿no? Sí. El 85, el 90, en fin, que luego cuaja el 91, pero era la idea, era ahí, caminar hacia allá, ¿no? Bueno, los hechos desgraciadamente nos muestran que eso todavía no es realista. No es realista, sí, porque hay particularismos nacionales, los gobiernos argentinos han sido muy incumplidores de las normas, en fin. Entonces, yo diría que hay que bajar la idea hacia una unión aduanera, a flexibilizar las normas de los aranceles de importación, buscar mecanismos más flexibles hacia afuera.
Flexibilización, de eso se habla, sí. De eso es lo que se
y eso es lo que los además se pudo hacer en algunos momentos. Sí. Nosotros hicimos un acuerdo de libre comercio con México, que fue y sigue siendo muy importante para la lechería, para algunos sectores, y eso lo hicimos negociando y negociando y negociando con los brasileños para que lo entendieran, y finalmente lo entendieron. Bien. Es decir, es una requiere un trabajo muy fino de convicción de que no les vamos a hacer un daño que altere las economías de Brasil y Argentina, pero lo que tienen que entender es eso. Nosotros con una olita desde acá no vamos a desequilibrar el barco argentino o mucho menos brasileño, son olitas lo que podemos hacer. Y en cambio a la inversa, cuando ellos no nos permiten desarrollarnos, dejamos de nos hace un daño relativo que ellos no sufren, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esa es una vuelta que hay que buscarle, es muy importante, y también está el tema servicios, ¿eh? Pues no nos olvidemos que el Uruguay es muy importante en todo ese tema.
Sin duda.
Y hay mucho para hacer todavía en puertos, en seguros, en toda la industria digital en la cual viene creciendo el país, y ahí hay que darle otro empujón. En fin.
Sanguinetti,
hay muchas cosas para hacer.
Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Con usted siempre igual, porque usted tiene para atrás y para adelante tiene mucho espacio. Pero bueno, un placer haber hablado con usted.
Yo quedo a la orden para hablar de lo que quiera.
Muy bien.
Muchísimo gusto, como siempre, Aureliano.
Buen fin de semana. Hasta luego. Que pase bien.
Buen fin de semana.